Buenas tardes, hermanos. Vamos ahora, hoy, con el último de los dones. No quiere decir con la última charla, pero sí el último de los dones. Y el último de los dones suele ser, o suele colocarse el último de ellos, el don de temor de Dios. Es un don que tiene complicación de lenguaje. Por eso tenemos que aclararlo un poco. Ya el otro día hablé un poquito en la primera homilía de este tema, pero ahora lo repito. Y decía que hay un miedo a Dios y un miedo de Dios. Lo malo es el miedo a Dios. El miedo de Dios no es malo. Me voy a explicar. Miedo a Dios es miedo a tener que soportar la dureza de Dios. Un ejemplo que ponía era el ejemplo de tu novio. Tú puedes tener a tu novio miedo a tu novio, o miedo de tu novio. Si tienes miedo a tu novio, es porque es duro, porque es una persona dura, rígida, que te domina, que te riñe, que le tienes miedo. Y hay muchas chicas que tienen miedo a su novio. Y hay mucha gente que tiene miedo a Dios, por la misma razón. Porque es duro, porque es rígido, porque le temen, etc. Pero miedo de tu novio, entendido en el sentido del don, es miedo a perderlo. Miedo a que se te vaya con otra, o que se te vaya simplemente. Y entonces el miedo de Dios es un miedo saludable, es un buen principio de vida, porque te ayuda a ser y a buscar a Dios y a agradarle y a orarle, a estar con Él. En fin, dicen que es el principio de la sabiduría. Y no me extraña. Después lo explicaremos un poquito mejor. O sea, que puedes tener miedo a tu novio y miedo de tu novio. Miedo a lo que te puede hacer, pero miedo de que se pueda ir. Y este de, segundo, es el que te puede, hacer mejor persona. Por lo tanto, el don de temor de Dios no es miedo a Dios, sino miedo de Dios. En un primer, yo en el año 1970, por ahí, tuve que ir por primera vez al oriente, a Hong Kong y Taipei y varios sitios más por allí. Y quería ir, lo que quería muchísimo, tenía unas ganas tremendas de ir, y entonces tenía miedo de no ir. No jugaba ni al fútbol el mes antes, no jugaba ni al fútbol, porque para que no se me rompiera una pierna, para que no me pasara nada, por miedo a perderme ese viaje, porque si me rompo una pierna nombran un sustituto y ya no voy yo. Bueno, pues temor de Dios es principio de sabiduría. Yo hacía todas las cosas bien, porque si no tuviera que ir a Oriente, jugaba al fútbol, pues a lo bestia. Si me rompo una pierna, pues me la rompo. Pero teniendo eso por medio, ese miedo a perder el viaje, pues no jugaba. Y se jugaba, que alguna vez jugué, sí que jugué, pero tenía mis precauciones. No me metía demasiado fuerte, ¿no? O sea, yo hacía las cosas para que no recibiera ningún daño. Pues bien, hoy hay mucha gente que tiene miedo a Dios, bien lo sabemos, porque lo cree duro. Vivimos precisamente en una cultura, la cultura que hay hoy día en España, que es una cultura que en realidad, en el fondo, es cristiana, pero con mucho miedo a Dios. Y por lo tanto, hace que no es cristiana. Son ateos, dicen ellos. Como decía el padre predicador de la Asamblea Estatutaria, de la renovación estatutaria que se celebró en el mes de julio, decía, ¿cómo que? Una mujer que le consultó, dice, padre, es que mi marido, dijeron, no le puedo decir nada porque es ateo. Dice, ¿cómo que ateo? Tu marido es un sinvergüenza. Eso es lo que es tu marido. Dice que es ateo para hacer lo que le da la gana en la vida. Pero de ateo nada. Simplemente es una tapadera que pone para hacer lo que le da la gana. Porque no quiere verse sometido. Siempre es la cuestión del límite. La cuestión del límite a los hombres nos hace muchísimo daño. El límite ya sabéis lo que es, la manzana. Ese es el límite. ¿Qué significa la manzana? Comerás, dice el Señor a Adán y Eva, de todos los árboles del paraíso. Pero de este no. De este que está en el centro del paraíso, que tiene manzanas, de este te prohíbo comer. Y entonces viene la culebra y le dice a Eva, no hagas caso, es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol se te abrirá la inteligencia y serás como Dios. Y como era el fruto apetecible, Eva fue y comió. Y después se la dio al tontolán de Adán y comió también. Es decir, cayeron los dos en el límite, superaron el límite. No fueron capaces de guardar el más mínimo mandamiento. El problema es que una vez que se supera el límite, una vez que se entra en el pecado, ya no se ve, ya no ves a Dios, ya no te gusta Dios, ya no paseas por la tarde con Dios, ya le tienes miedo. Ya entras en una dimensión en la que solamente te queda la razón, te queda lo humano. Mientras obedecías y estabas dentro del límite, obedecías al límite, estabas con Dios, estabas tan tranquilo y Dios era tu alegría y todas las tardes salía a la hora de la brisa a pasear contigo, pero nada más que superaste el límite y entraste y comiste la manzana. Figuraos que tiene importancia la manzana. Dicen algunos, qué tontería, es mítico, qué mítico todo lo de... ¿Cómo que mítico? Si tú te estás comiendo cada día 20 manzanas. ¿Cómo que mítico? Es tu historia, es la historia tuya de hoy. Te estás comiendo 20 manzanas o sabe Dios cuántas. Y tú no aceptas límites de ninguna clase. Y esos límites son los que te hacen temor a Dios. Los que crean en ti temor a Dios. Esto se revela. Se revela. Y en esa rebeldía, pues, brota el temor a Dios. Tengo miedo a Dios. El episodio cumbre de la salvación del hombre es Jesucristo, naturalmente. Porque el pecado sucedió en la historia, en la historia. Y precisamente la historia humana, la nuestra, en la que vivimos, es una historia que está dentro de la oscuridad del límite. Es una historia que nos puede machacar. Es la historia del mundo en pecado. Es la historia de las cosas en pecado. Puede caerte un árbol encima, por culpa del pecado, porque en el paraíso no caían los árboles encima de los hombres, pero ahora sí, con el pecado te puede caer un árbol encima. La historia te puede machacar, te puede venir una enfermedad, te puede venir un terremoto, un tsunami. La tierra y el mundo y el cosmos entero está convulso precisamente por el pecado. ¿Por qué? Sencillamente porque, bueno, pues el hombre pecó y destrozó todas las cosas. Es decir, descolocó todas las cosas. Y en ese descoloque, pues, que la historia discurre. Y tenemos miedo. Yo tengo miedo a mi historia, yo tengo miedo a mis años, yo tengo miedo a lo que me puede suceder en cualquier momento. La historia tiene que ser redimida. Nuestra historia tiene que ser redimida. La historia en general, pero la tuya también. Si mi historia no es redimida por Jesucristo, yo tengo miedo. ¿Y qué pasa a la gente? Que tiene mucho miedo a la historia, a su historia. Y por eso se esconden. Y por eso se lo pasan muy mal. ¿Qué creéis vosotros que significan las depresiones? ¿Qué creéis vosotros que significan los miedos? ¿Cuál es el más grande enemigo del hombre o señor del hombre? Como se predica en la renovación, es el miedo. Los hombres tenemos un miedo cerebral, miedo a todo, a la muerte, sobre todo. Pero si yo no tengo miedo a la muerte, dice algunos con esa chulería que se suelen decir estas cosas, yo no tengo miedo. ¿No tienes miedo a la muerte? ¿Y por qué te estás separando en este momento de tu marido? Es que la muerte no solamente es una caja en la que te entierran. La muerte son los defectos de tu marido. La muerte son los defectos de la comunidad. La muerte es la sala del dentista. La muerte es todo lo que te hace daño. La muerte es lo que en definitiva no te gusta. La muerte es que no te pillen despeinado. O en mala situación. ¿Qué hacemos toda la vida? Acicalarnos para que no se nos vea la historia de muerte que llevamos dentro todos nosotros. Tiene que ser redimida. Y solamente puede ser redimida por Jesucristo, hombre, que entró en la historia. Y al entrar en la historia, y siendo hombre, haciéndose pecado y haciéndose maldición, entró en nuestra historia. Es tremendo. ¿Qué quiere decir que Jesucristo entró en nuestra historia? Que entró en nuestros miedos. Jesucristo entró en nuestra falta de don. Claro, es que tuvo que entrar en nuestra falta de don. Porque si Jesucristo no entra en nuestra falta de don, no lo puede redimir. Entonces Jesucristo chilló, Jesucristo gritó, Jesucristo lloró. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a una historia sin don, fuera del don, fuera del paraíso. Entonces tiene que ser redimida, tiene que ser llevada por Cristo, liberada de su vacío, de su obscenidad, como suele decirse, es decir, obscenidad en el sentido de soledad, de oscuridad. Esta es una terminología muy existencialista. La utilizan mucho los existencialistas, Jean-Paul Sartre, sobre todo. A la vida la llama obscena. ¿Obscena por qué? Porque está desnuda. Porque la vida es desnudez pura. No tienes con qué cubrirte. No tienes con qué taparte, tapar tus vergüenzas, tapar tu nihilismo, tapar tus ganas de algo cuando no hay nada más que nada. Entonces, utiliza ese tipo de lenguaje. Por eso los dones, el don del que predicamos estos días, no son un lujo, son una necesidad. Son una necesidad que tenemos los hombres para entrar de nuevo en el paraíso. Y entrar de nuevo en el paraíso para liberarnos sobre todo del miedo. del miedo a la soledad, del miedo a todas estas cosas. Sin el don de temor de Dios es difícil todo esto que estoy hablando. La fe, la esperanza y la caridad funcionan. Sí, funcionan en nuestras facultades mentales, pero dentro de este miedo del que estamos hablando, vosotros os imagináis a Cristo necesitando el don de fortaleza cuando se sintió abandonado en la cruz. ¿Os imagináis a Jesucristo pidiendo el don de fortaleza? Vamos a ver vuestra teología. ¿Te imagináis pidiendo el don de fortaleza? O sea, con otras palabras, ¿creéis en la humanidad de Jesucristo? Porque si creéis en la humanidad de Jesucristo, creeréis de verdad cuando pide el don de fortaleza o cuando dice: Señor, si es posible, quítame de este cáliz. Si creéis, creéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo está clamando desde nuestra situación. Se hizo pecado, se hizo como tú y como yo. Y entonces, claro que necesitaba el don de fortaleza como hombre. Necesitaba, porque no fue para Jesucristo su muerte, no fue, digamos, no sé, un juego para jugar en el metro con el móvil. No fue un juego, ni nada de eso. Fue una profunda encarnación, profundísima encarnación en la cual el mismo Cristo se veía como habitante de la historia humana que tiene que ser redimida, y precisamente por él, el pobre, porque el pobre Cristo, hay que tener mucha piedad con Cristo, hay que tener mucha misericordia con la humanidad de Jesucristo. Hay que querer muchísimo a la humanidad de Jesucristo porque cargó con lo nuestro. Cargó, entre otras cosas, con el peso de la historia, con el miedo profundo que tú y que yo tenemos a las cosas. Es un miedo que nace de la superación del límite, un miedo que nace de que te has comido la manzana. Y al comerte la manzana has cortado tus relaciones con Dios. Y ya no puedes, es que no puedes, ya es que no quieres, ni siquiera quieres. Por eso hay tantos ateos, porque no quieren relación con Dios, porque le tienen un miedo atroz. Y entonces vale más negarlo. Nunca en la historia había habido lo que hay ahora. En ninguna civilización ha habido nunca jamás el ateísmo. Nunca. Una vez subía yo, tenía que contarlo porque me alargo, pero subía en Friburgo a la universidad con un negrito, fraile también como yo, a escuchar una conferencia sobre la existencia de Dios. Y el que dio la conferencia lo hizo muy bien, en Friburgo, Suiza. El que dio la conferencia lo hizo muy bien, y cuando bajábamos al Albertinum, que era donde estábamos nosotros, es decir, una residencia de estudiantes, pues le pregunto yo al negro, al negrito Tomás Camayinda: oye, ¿qué te ha parecido la conferencia? Y se me queda mirando y me dice: pues en el Congo una cosa totalmente inútil. Y digo yo: ¿y eso? ¿Por qué? Dice: porque en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Y entonces, pues no necesitamos que nos hablen o nos den conferencias sobre la existencia de Dios. Y entonces se puso así, así como me estáis viendo ahora, apuntándome con el dedo: vosotros, vosotros los europeos, desde hace más de 3 siglos con la Ilustración, no sabéis lo envenenados que estáis. No sabéis cómo el racionalismo ha destruido vuestra personalidad. Os creéis los más sabios y sois unos pobres hombres como no imagináis. No tenéis ni siquiera la sencillez de creer en la existencia de Dios, por puro envenenamiento. que tenéis dentro de vosotros, dice, el problema es que no os enteráis. Vivís en una cultura totalmente falseada y no os enteráis. Creéis que estáis en la razón de todas las razones. Menuda contestación que me dio. Me quedé, en el fondo, no creáis que le quité la razón, pero vamos, yo no me esperaba ese speech en aquel momento. Me esperaba que me dijera si le había gustado la conferencia o no le había gustado. Pues bien, si no tenemos a Cristo, que es el Redentor de la historia, de nuestra historia, pues no tenemos más remedio que temer a Dios, porque le tememos, o sea, le consideramos como un juez, consideramos como un contable, como un fiscal. Y hay mucho de esto en el cristianismo corriente de la gente. Miedo a Dios. Y hay mucha gente que basa su relación no en el don, sino en el miedo a Dios. Que no tiene por qué ser malo tampoco el miedo a Dios. Pero es, entre las relaciones con Dios, es digamos como la más pequeña. La que produce menos calidad, menos afecto, menos intimidad. Si tienes miedo a Dios, no lo puedes alabar demasiado, no lo puedes querer demasiado. Sencillamente te guardas de Él y haces las cosas para que no te castigue. Siempre andas en busca de no cometer pecados, no sea que me alargue la vara y me zurre la balana. No. Y así como sucede en muchísimas personas, pues hay mucha gente que vive de esto. Al no conocer el don, cuando no se conoce el don, cuando se vive sin don, el límite nos da miedo. Nos da miedo. No queremos que nadie nos imponga nada. ¿Qué le dijo la culebra a Eva? Serás como Dios. ¿Y qué dice el hombre ateo de hoy? Soy como Dios. Yo soy Dios. Pero tú, Dios... Cualquier hombre que me diga a mí, pero yo voy a ser como Dios. Tendré una noche, esta noche un catarro y mañana te veas estornudar. Ya te diré yo cómo estornuda Dios. Y un poco más allá del estornudo, sabe Dios lo que te va a pasar. No he visto a ningún Dios muriéndose de eso, pero a ti te voy a ver. Pues bien, el pecado en esta textura histórica que estoy describiendo, pues es una condenación, evidentemente. Y los hombres lo saben. Y los hombres tienen miedo. Claro que sí. Por eso, ateo. Antes que cualquier otra cosa, ateísmos. Vamos a ser ateos. Pero es una cosa que en las culturas del mundo nunca ha habido ateos. Ha sido último. El pecado tiene que hacer un recorrido. Y todavía no ha hecho todo el recorrido del mal el pecado. El pecado este de superación del límite, el pecado del hombre, no sabemos lo que vamos a ver. Hasta ahora estamos viendo cosas bastante tremendas, como es el ateísmo, como es el satanismo, como es el ocultismo, como todas estas cosas en las cuales el hombre se está enredando y el pecado está llegando hasta el desafío de Dios. Hasta ponerse de tú a tú contra Dios, hasta deificarse como hace mucha gente o hacen muchas personas. Pero el pecado no ha hecho todo el recorrido. Creo, yo no lo veré, pero creo que el pecado tiene mucho más recorrido y sabe Dios en qué terminará. Sabe Dios en qué terminará. En qué tipo de luchas, en qué tipo de guerras, en qué tipo de destrucciones puede haber todavía, porque la humanidad no será redimida del todo por Jesucristo hasta que el pecado no haga todo su recorrido. Así que no queráis vivir demasiado, no sea que el pecado haga un recorrido muy profundo en vuestra vida y os toque pasarlo muy mal, porque no se ha terminado la malicia del pecado y el recorrido del pecado, viendo sobre todo de la ilustración para acá cómo en realidad el hombre natural, el hombre europeo, vamos a decirlo así, al hombre occidental, sobre todo europeo, porque Europa sigue siendo la sede del pensamiento. Los americanos y esa gente saben mucho de chismes, inventan muchas cosas, pero la sede del pensamiento y la sede de la racionalidad pura y profunda sigue siendo Europa y sigue estando en Europa. Pues bien, así es como pues la gente tiene miedo de todo, aterramiento de la condenación, juicio final. ¿Y por qué tiene miedo el hombre? Porque el hombre es responsable. ¿Qué cosa? El hombre es responsable, aún el ateo. El ateo se cree que es irresponsable, pero no, es responsable, tiene miedo por la responsabilidad. Si el hombre un día llegara a ser irresponsable, desaparecería de la cadena de la evolución por falta de defensas. Porque la defensa del hombre es la racionalidad. El hombre se define como animal racional. Si algún día el hombre no fuera responsable, racionalmente responsable de su propia realidad, desaparecería de la evolución. Seguirían los bichos, pero nosotros no. Desaparecía él. Pero no puede darse, porque el hombre no puede ser irresponsable. Bien, termino esta descripción que acabo de hacer de la historia sin Jesucristo. La definición clásica del don de temor, una de las definiciones clásicas, os la voy a leer, es la siguiente. Es un hábito por el cual el justo adquiere docilidad para someterse por la acción del Espíritu a la divina voluntad, por reverencia a la excelencia y majestad de Dios que puede infligirnos un mal. Esta es una definición, yo no estoy de acuerdo con ella, en absoluto, pero es tradicional. Así se ha vivido durante siglos. En primer lugar, dice que es un hábito. Yo en mí no tengo sensación en ninguna de ninguna clase que mi falta de miedo a Dios sea un hábito. Ya sabéis que un hábito sucede por repetición de actos. Yo no tengo la sensación de que en mí la falta de temor de Dios sea una virtud, sea un hábito. Vosotros tenéis, ¿qué sensación tenéis vosotros? En primer lugar, ¿tenéis miedo a Dios? ¿Dónde estáis colocados en esta perorata que estoy dando? ¿Tenéis miedo a Dios? Sí, andáis todavía por ahí. No os extrañe, no os extrañe. Pero yo pregunto, ¿tenéis miedo a Dios? No. ¿Cómo funciona el don dentro de vosotros? Porque depende de cómo funcione el don de temor de Dios. Si no funciona mucho todavía, seguís teniendo miedo a Dios y a la condenación y a que os haga daño. Y entonces os vale la definición. Un hábito que viene a vosotros por repetición de actos que engendra el miedo, no sea que Dios me castigue y por lo tanto voy a tener yo mucho cuidado con todo lo que haga en la vida. Pero claro, yo estoy predicando el don, no estoy predicando el miedo a Dios, estoy predicando el miedo, el temor de Dios. Una vez Pedro Leguero y yo estábamos en un bar y había allí un policía. Ese policía era de nuestra tierra, algo conocido nuestro. Y entonces el señor este viene y le dice a Pedro Leguero, porque se lo dijo a él, dice, mira Pedro, yo soy policía y yo sé lo que significa el jefe. Y como al jefe hay que obedecerle, y si no obedeces al jefe, estás mal. Llevas muy mal las cosas. Y dice, yo a Dios le he hecho muchas, pero sé que es el jefe. Y como sé que es el jefe, y ya me ha dado un aviso, le había dado un aviso en el corazón, como sé que es el jefe, yo quiero confesarme y ponerme a bien con el jefe. Así que dame un tiempo que yo quiero estar tranquilo y ponerme bien con el jefe. Cuando salimos de allí, me acuerdo que Pedro y yo comentamos, este señor, por supuesto, no está en el don, pero qué sano es. Es un tipo muy sano. Es un tipo que sabe que el jefe es el jefe. Y aquí esta definición te dice esta definición muy claramente, que el don de temor es una acción del Espíritu Santo por reverencia a la excelencia y majestad de Dios, que es el jefe. Y entonces este señor, y en la teología que se vivía hace 50 años para atrás, o 2 años para atrás, y muchas personas todavía la viven, el don de temor de Dios se entiende de esa forma, se entendía de esa forma. Y este señor, pues claro, se confesó y quedó tranquilo. Y bien, bien, eso lo acepta la Iglesia perfectamente. No es que no sea verdad esto. Pero yo, hablándoos a vosotros, os quiero hacer superar esa realidad de tener que ponerte por miedo al jefe en buenas relaciones con él. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tiene que venir ya un momento en el que el progreso espiritual haga que tu falta de miedo a Dios, o tu amor a Dios, o tu intimidad con Dios, venga de la gratuidad. Venga de la gratuidad de Dios. No venga de que le tienes respeto o le tienes miedo y por lo tanto tú no quieres que te pille así la muerte después de tener un aviso encima. No quieres que la muerte te pille así por las buenas de cualquier forma. Pues bien, lo más bonito de todo de este don viene ahora. Y lo más bonito de todo es que nosotros podemos entender, y por eso no da lo mismo hablar a un público que a otro. Yo estoy muy cansado. Yo ya no estoy capacitado para hablar. Yo no estoy capacitado para hablar a un público que me levanta la mano y me dice, mire usted, es que yo pienso que el miedo a Dios es lo más saludable que hay. Que eso del miedo de Dios y que usted nos va a contar esa milonga del don, yo eso ya no lo aguanto. Yo, mire usted, señor, váyase a su cielo y déjeme a mi paz, que ya tengo 80 años y no estoy para tonterías. Hable con curas más jóvenes. Bien, entonces, en una asamblea como esta, yo puedo hablar, pues porque sé que me podéis entender perfectamente. Entonces, pues es bueno esto. El don nace de Jesucristo y de su muerte gratuita por nosotros. Donde no hay gratuidad no puede haber don. No hay don. ¿Por qué? No sé. Cuando lo entendemos bien, el Espíritu Santo nos hace crecer en la gracia y el amor. Cuando hay don, la primera, no sé, enseñanza, la primera marca, la primera señal, el primer signo, es la falta de miedo. Es la alabanza, que es lo contrario del miedo. Es la alabanza, es la acción de gracias, es la alegría, es el gozo del Señor, el gozo de estar con el Señor, el gozo de la fidelidad del Señor y todo esto. Pues bien, pero claro, me diréis alguno de vosotros, pero si yo sigo siendo débil, Pero si yo sigo siendo pecador como antes, yo tengo que seguir teniendo miedo a Dios, porque sigo siendo el de antes, pecador, y sigo cometiendo las mismas cosas y los mismos pecados. ¿Cómo me viene usted diciendo que esté alegre, que esté contento, que alabe a Dios? Es que te falta meter por el medio de tu vida espiritual la gratuidad de Jesucristo. ¿Sabes lo que pasa? Que Jesucristo te quiso antes de todo. Te amó antes de que tú pudieras hacer nada. Y murió por ti antes de que tú hicieras ningún mérito delante de Él. Y entonces, pues, a pesar de nuestra debilidad y de nuestra irresponsabilidad, la superamos aceptando el sacrificio de Cristo. La superamos aceptando con amor que Cristo murió por mí. Y esto es la gratuidad. Que Cristo murió para mí para salvarme. Si Cristo murió para mí para salvarme, me ha salvado. Y yo creo en eso. Y esa fe es la que te puede dar a ti la calidad del don. Esa fe es la que te puede dar una alegría interior. Y tienes que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque tu conciencia te puede traicionar. Que la conciencia es muy mala. Tienes que atender más a la palabra de Dios que a tu propia conciencia. Porque tu propia conciencia te dice, sigue siendo pecador, sigue siendo malo. Tú no vales para nada, tú nunca valdrás para nada. Ese es Satanás que está a tu lado diciéndote, no te creas eso, que tú siempre has sido malo y tú nunca darás una a derechas. Satanás siempre va a hundirte, siempre va a que no confíes, Satanás siempre va a que no creas, a que no confíes en Jesucristo, a meterte miedo, siempre va a meterte miedo. Pero precisamente toda la gloria y la significación profunda de Jesucristo está en su muerte por ti, en su resurrección por ti, en el misterio pascual que ha sido por ti y que lo celebramos cada día en la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Precisamente por eso, porque tú ya nos has salvado, Señor. Y si tú crees esto de verdad, a pesar de tu debilidad, como decíamos ayer, el pecado se te transforma en peso y en cruz, pero te da la alegría de la gracia. Si estás en la gracia, dice San Pablo, ¿cómo sigues tú temiendo? Y San Juan dice, se puede expulsar el temor definitivamente. ¿Por qué? Pues porque crees en ello, crees en la sangre de Cristo. Pero ahí está el don. Ahí en esa fe es donde sucede el don de temor. Y ahí en esa fe es donde sucede el que tú ya no tengas miedo, el que tú te acerques a la muerte con tranquilidad, a que no seas como el policía. Sí, dirás, bueno, me voy a confesar, pero no por miedo al jefe. Yo sé lo que es el jefe. No, tú sabes lo que es el jefe. Tú sabes que estás perdonado, estás perdonada. La Iglesia en este momento nos manda esa disciplina del perdón mediante la confesión. Yo también me quiero confesar y haces muy bien. Haces muy bien porque además eso es una firma muy interesante de tu don, del don que tienes. Confiésate, confiésate. Pero no fíes el perdón de tus pecados a la confesión. Ten cuidado, que la confesión no perdona ningún pecado. Si tú crees que la confesión perdona pecado, estás haciendo magia. La confesión no perdona los pecados. Quien perdona los pecados es Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo para ti y su sangre. Y entonces cuando vas a la confesión, tienes que ir ya profundamente convencido por el Espíritu de que ya estás perdonado, pero porque has pedido perdón, es decir, porque vives la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, pero pasas por el confesionario porque tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Y una de las ventajas es, bueno, pues no sé, que no creas tanto como tú te crees. Y entonces el confesionario viene bien. Y por otra parte, pues, bueno, pues, hoy día la Iglesia dice, para sellar tu fe en la salvación de Jesucristo, gratuita, comunícaselo a la comunidad mediante el sacerdote. Pues muy bien, confiésate, pero nunca cayendo en la magia de pensar que el sacramento o la gracia procede del sacramento. La gracia viene a través del sacramento, pero no procede del sacramento. No te perdona los pecados del sacramento, te los perdona la gracia gratuita de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cual tú crees. Pues bien, ya estamos en el don de temor. Yo en este momento me preguntáis, ¿y tú tienes don de temor? Digo, sí, yo tengo don de temor de Dios. ¿Te daría miedo morir en este momento sin confesarte? Digo, pues no. No me daría ningún miedo. ¿Irías a la catedral, que la tenemos aquí al lado, a confesarte si te dijeran que te ibas a morir dentro de una hora? Digo, pues puede ser. Si supiera que iba a encontrar confesor, sí iría. Pero llevo 5 días yendo a confesarme y no he encontrado ninguno. Pues yo creo que si me dicen que dentro de una hora me muero, no me voy a confesar siquiera. Digo, bueno, pues mira. Don de temor. El don de temor se transforma en la alegría de la falta de temor a Dios. En la alegría de Jesucristo. Para mí, yo siempre he formulado el don de temor de Dios con estas palabras: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y para mí esa es una manifestación preciosa, por lo menos para mí, del don de Dios. Ahora, siempre sin presunción, ¿eh? Porque aquí hay peligros, por ejemplo el de la gracia barata. La presunción es el vicio contrario a la gratuidad. La nueva era. Los de la nueva era son presuntuosos, que dicen que Dios es bueno y que todo lo hace bien y que tú te vas a salvar naturalmente, pero con presunción. ¿Y qué significa presunción en este caso? En que da lo mismo todo. Da lo mismo que yo sea bueno, da lo mismo que eso. Eso no, porque eso es reírse de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es una cosa muy seria. O sea que nosotros de nueva era, no. Precisamente aceptamos la gratuidad de Jesucristo en su cruz, pero a través de nuestra propia cruz, a través de nuestra propia existencia, que nos la tomamos en serio. Nuestros dolores nos los tomamos en serio. Nuestras cruces, nuestra historia oscura y muchas veces dura y vacía, nos la tomamos en serio. Y le decimos al Señor que nos la redima. O sea, no somos nueva era, ni somos la presunción o el presuntuoso que dices, a mí Dios, ¿cómo no me va a salvar a mí Dios? Con lo bueno que es Dios, sí, para que tú hagas lo que te dé la gana, pues no va por ahí la cosa. No va ahí por ahí la cosa. Por eso hay que tener respeto a eso que ha dicho la Iglesia y que siempre nos lo dice, de la perseverancia final. Orar por la perseverancia final. Yo algunas veces me quedo pensando, digo, bueno, pero si estamos perseverando toda la vida, ¿para qué voy yo 10 días antes de morirme a orar por mi perseverancia final? Se supone que vendrá dada ya de los pasos anteriores. Bueno, la Iglesia te dice que ores por la perseverancia final. A lo mejor es quien te previene de que ten cuidado con los ataques de Satanás, que puedes morir muy atacado por Satanás. Yo no creo que sea tanto. El Papa Pío XII murió muy duramente. Yo lo oí cuando era muy joven, que murió muy duramente en este sentido, con grandes escrúpulos, con grandes miedos y con grandes problemas. Y bueno, pues en aquella época decir eso del Papa, con el miedo que tenía toda la gente, porque entonces miedo a Dios como el policía lo tenían todos, miedo de Dios menos, no tenía la gente, experiencia del don tenían mucho menos porque no era época de esto. El Espíritu Santo todavía no se había manifestado fuerte como se ha manifestado ahora y como certificó el propio Pablo VI diciendo que vivimos en una época en que parece que al Espíritu Santo se le toca. Parece que estamos muy cerca del Espíritu Santo en este momento y damos gracias a Dios que se ha acercado tanto el Espíritu Santo que se ha podido formar hasta un grupo como el nuestro y una renovación carismática y una experiencia viva de lo que son los dones y la fuerza del Espíritu Santo. Yo no tengo miedo, ningún miedo a rezar por la perseverancia final, pero la Iglesia lo dice. Y como yo tengo mucho respeto a lo que dice la Iglesia, porque la Iglesia conoce mucho, sabe muchísimo y tiene una experiencia profundísima de la historia, incluso de la historia de lo cristiano y del cristiano, pues a pesar de creer en la gratuidad y no tener ningún miedo a Dios, vamos a rezar siempre o decirle a Dios que esté a la Virgen, que esté muy juntito a nosotros en nuestro momento último. Porque, pues, por si acaso, lo necesitamos y de todas formas lo vamos a necesitar. Y esto es lo que yo os quería hablar. Este don es el don de los pobres, de los pequeños, de los anagüines, porque ¿quiénes son esta gente? Es que el don te transforma en pequeño y pobre en el sentido siguiente, y desde ahí se dice que es el principio de la sabiduría, en el sentido de que todo lo fías de Dios. Matas la presunción diciendo, no, yo de mí no me fío. Me fío todo de Dios. Yo creo en que Él me ha salvado gratuitamente. Y entonces te brota el don como el agua de un surtidor. Entonces sí, pero así fue la Virgen. Así canta la Virgen en el Magnificat. Ha mirado mi humillación, mi pequeñez, mi pobreza y ha hecho obras grandes en mí, el Señor. Porque ha mirado mi humillación, mi pobreza. ¿Qué quiere decir? Porque ha mirado mi confianza en Él. Entonces la Virgen pues fue amada y requete amada por pequeña, por anagüín, por pobre, por necesitada y porque se dejaba hacer, porque se dejaba hacer todo lo que Dios quería en ella. Pues bien, se trata de la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Esto viene en el Salmo 110, versículo 10, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, de esta sabiduría existencial de la que estoy hablando. No de otra sabiduría intelectual, sino de esta sabiduría existencial. Y la sabiduría existencial en ti, en nosotros, en este grupo, y en la alabanza y en el canto de este grupo, se nota en que cantamos sin miedo a Dios. Cuando cantamos aquí, cuando alabamos aquí, se nota que los que estamos aquí no tenemos miedo a Dios. Y si tenemos algún miedo todavía, que siguen haciendo de aquello de la culebra y del límite, lo estamos superando a cada minuto y con creces, porque el Señor nos está haciendo ahondar en este don de temor de Dios que nos hace vivir una vida totalmente distinta de los que viven en el miedo a Dios.